El pasado 7 de abril, la Sala Zitarrosa cambió de manos, porque asumió su dirección Mariana Gerosa en sustitución de Víctor Cuña, que la había dirigido desde el año 2004. La nueva directora de esta sala, que ya tiene 11 años dentro... que tiene 9 años dentro del panorama uruguayo, tiene 35 años, Mariana, no la sala. Es profesora de Historia, diplomada en Gestión Cultural por la Fundación del Bank Boston, y en breve defenderá su tesis en el posgrado sobre Historia Comparada rioplatense. Después de haber sido finalista en el concurso para directora de Educación del Teatro Solís, se sintió más segura y animada para concursar por la Zitarrosa, y en esta oportunidad consiguió el objetivo. Bueno, para conocer qué va a hacer de su gestión y conocer un poco a Mariana, es que la invitamos esta mañana a estar con nosotros aquí en Perspectiva. Bienvenida.
Bueno, buenos días, gracias.
Cuéntame, este concurso tenía como base armar un proyecto, ¿no? ¿Verdad? Un proyecto de gestión.
Sí, este concurso era un... Primero había que presentar méritos y eran eliminatorios. Tuvo varias etapas. Y después hubo que presentar proyecto. Y más adelante toda esa etapa de pruebas y colaboral y qué sé yo, y defensa del proyecto con un tribunal. Eso llevó como un año y medio. El proceso fue como un año y medio. Es de agosto de 2006 fue el llamado a concurso abierto.
Vale la pena recordar que la Sala Zitarrosa depende de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿verdad?
Sí, es una sala que depende de la División Promoción Cultural, el Departamento de Cultura.
Que para muchos, primero era la antigua Sala Rex, ¿verdad? Claro, para que la ubiquen. Y recuperar ese espacio fue todo una celebración para la ciudad. Mariana, ¿qué relación tenías con la sala antes de pensar en dirigirla?
Tenía una relación amorosa, porque tenía una relación de usuaria como público y como productora independiente. En unos cuantos casos había hecho uso de la sala en ese sentido. Y bueno, la oportunidad era, a mí me parecía fantástica. Es un desafío enorme para mí también, a nivel personal, a nivel profesional. Así que, pero es una relación, sigue siendo una relación amorosa.
Es una sala que, entre otras cosas, aquellos que la han visitado o que alguna vez han estado, desde los músicos hasta el público, es una sala que se ve bien hasta en la última butaca del techo.
Sí, debe ser de las pocas que tiene excelente buena visibilidad desde todas las butacas.
Pero en los últimos tiempos algunos músicos se han quejado de que ha tenido como un deterioro. No sé si tu proyecto contempla mejoras de esa sala o ponerla dentro de la ciudad en otro aspecto. Empecemos a conocer cuál es el proyecto de la sala.
Sí, a mí me interesa profundizar el perfil de la sala, definirlo más claramente como sala de auditorio de música, básicamente de música en vivo, y si es de música popular uruguaya, mejor. Siempre quedan espacios para otras expresiones, para música que no es esta música que llamamos popular, o para expresiones artísticas que están vinculadas a la música, pero no tienen la música en vivo como protagonista. Siempre hay espacio. Pero me parece que la centralidad de la programación de la sala, los días centrales de programación de la sala, tienen que estar dedicados a potenciar, a fomentar, a dar espacio a músicos populares.
Decías, Mariana, yo usé la sala como, bueno, espectadora, pero usé la sala como productora.
Sí.
¿Qué cosas producías?
Yo produje unos cuantos años a Fernando Cabrera. Después produje, esto, bueno, no es música popular, produje percusión contemporánea, un ensamble.
Perseum.
El Festival de Percusión de Montevideo también produje, que bueno, se hace cada 2 años.
¿Y qué cosa tenía la Zitarrosa para vos como productora? Cuando decías, bueno, voy ahí, me imagino que no sería, no sé, por las 700 butacas.
No. Tiene, para mí es una sala que cuando fue creada en esa coyuntura especial en que no había mucho espacio para la música.
Claro,
el Solís
en todo lo que el Solís no tenía fue prácticamente captado por la sala.
Fue una coyuntura muy especial y un acierto poder haberla abierto. ¿Y qué tenía, qué tenía en aquel momento cuando yo llevaba mis espectáculos allí? Alma. Perfil claro, alma. Yo sabía que la gente iba allí porque es una sala con nombre propio, además, ¿verdad? Pudimos, de alguna manera, la ciudad pudo ponerle el nombre de uno del incuestionado de nuestros cantores populares. Entonces, a mí me parecía que era como es el lugar natural a donde la música tiene que ir, los músicos populares tienen que ir allá.
Te cuento cosas, a ver, es cómoda, tiene una buena entrada que es muy cómoda también, por cual
tiene accesibilidad.
Por eso, puedes entrar tranquilo y quedarte un rato allí sin que estarte chocando con gente, por la cantidad de gente que puede entrar a la sala. Queda en un lugar céntrico bastante bien iluminado, o sea, el entorno no es peligroso para desplazarte, y tiene posibilidad de mucho transporte público de ida y vuelta, y además un lugar bastante amplio en los alrededores para poder estacionar. Pensando, por ejemplo, en 18 de julio, a partir de las 9 de la noche, uno puede estacionar tranquilo, y es la hora tradicional de los espectáculos. No es poca cosa, además, como elementos a favor de la...
No, claro, claro, claro.
Yo recuerdo que Grieco, que fue uno de sus directores...
El primer director, como nombre, Sara Zitarrosa...
Fue segundo, en realidad. El primer fue Arjona, claro.
Pero bueno, quizás el más saliente y el que le dio la identidad, que es un poco lo que Mariana también ha dicho en alguna entrevista, fue Gerardo. Gerardo decía que una de las cosas que había escuchado recorriendo la entrada de la sala era que, por ejemplo, los jóvenes ponían la sala como punto de encuentro más allá de si iban o no a la sala Zitarrosa a ver un espectáculo los lunes rock, como supo tener en algún momento, ¿no?
Sí, a mí me pasó hace poco, esto no se lo comenté a Gerardo, estando en el Solís hace unos días en un encuentro de teatros públicos que hubo, yo estaba ahí en el baño y había un par de muchachas que yo no conocía que estaban comentando que se iban a encontrar en la Zitarrosa. Y una le decía a la otra dónde era. Pero estaba bueno eso. Me emocionó. Eso me emocionó un poco, porque es un punto de referencia, claro.
Esta es una generación de músicos populares, sobre todo de la región, que tienen como un cariño especial hacia la Zitarrosa, porque además les ha servido después como de escala previa hacia el Solís. Lisandro de Fimuño, que está este jueves en Montevideo, en el Solís.
Paulinho.
Me lo contaba hace poco, Paulinho Mosca. Es decir, un montón que cuando llegan a Montevideo, la primera manera de entrarle al público son las 700 butacas de la Zitarrosa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y de ahí verán con sus productores si pueden escalar a las 1200 del Solís. También lo que decían, que la Zitarrosa tiene un nivel de cercanía muy grande. Para espectáculos intimistas, bueno, comenzábamos la semana pasada acá con Lisandro de Fimuño, y decía, claro, guarda, pues en el Solís son metros para arriba el último que te escucha. Sí, claro, la Zitarrosa dice, en eso estás como mucho más acompañado en la cercanía.
Mariana, hablábamos un poco del perfil que tiene la sala, de los músicos que han pasado por allí. Decíamos que bueno, artistas del extranjero por lo general le eligen cuando tienen que hacer quizás su primer arribo a la ciudad y entonces logran tener una sala llena y plena. Pero sería bueno saber qué proyecto tenés. Es una sala que, por ejemplo, tiene un presupuesto asignado porque depende de la Intendencia Municipal de Montevideo. Eso quiere decir que tenés la chance de contratar un espectáculo o tiene que tener las puertas abiertas a que los productores te presenten proyectos.
Sí, tiene un presupuesto asignado que depende de cómo se resuelve la distribución de los dineros públicos por parte de la Intendencia. Esto hace que yo no tenga un presupuesto con el que contratar, hacer producciones, ni de artistas nacionales ni de artistas extranjeros. El ingenio siempre hace que uno pueda seducir, para, ¿no? Porque la sala es un buen lugar para desembarcar, es un buen lugar acá para presentarse, entonces eso hace que para algunos productores y artistas sea interesante llegar a la sala.
¿Cuántos funcionarios tiene la sala?
La sala tiene 5 municipales y después hay empresas licitadas, luces, sonido y, bueno, limpieza y boletería, que es... El boletero de la sala es una institución, Raúl, es re UTF, pero, perdón, pero sabe mucho Raúl de la sala, es muy interesante.
Sí, una función importantísima el boletero. Sí.
Mariana, ¿funciona más a la programación? Mejor dicho, te debía decir cómo va a funcionar, porque tengo el resto con una programación más o menos armada. Lo lógico sería que funcionara a demanda o funcionara a impulso de la dirección. Te pregunto porque, por ejemplo, hay gente desde el interior preguntando cómo se hace para obtener la sala.
Claro. Sí, la gente del interior se está comunicando desde que yo accedí a la dirección. Tuve unas cuantas entrevistas, unos cuantos llamados. Y bueno, allí estamos, ¿no? Que podemos dar el número de la sala y yo los voy a atender con mucho gusto. ¿Cuál es la lógica? Ahora puede ocurrir que si yo me quedara recibiendo llamados, la sala se programaría sola. Pero me parece que es interesante proponer algunas líneas de trabajo y convocar a algunos artistas, hacer como un sistema mixto, no imponer toda la programación, sino que dejar un poco abierto y algunas fechas para que la gente, porque siempre hay imprevistos, siempre puede querer gente, venir gente de fuera que no tienen el menú en ese momento. Pero ver un poco cuál es el menú, ver cuáles son esos artistas que no están teniendo chance, esas hay artistas emergentes que por ahí no tienen por dónde aparecer. Hay tipos de música que no son masivas y no lo van a hacer nunca, y de repente en la sala tienen pueden tener un espacio. Hay un ciclo de música nueva, por ejemplo, en la sala, que nunca va a llevar 533 personas, que es el aforo exacto actual, pero está bueno que tenga, que se aloje allí en la sala, porque desde el punto de vista de la política cultural está bueno que tenga espacio allí. Va un miércoles, no va un sábado de noche.
A eso iba. Estamos hablando quizás de la identidad de esta sala. Uh-huh. Tú decías en alguna entrevista que, bueno, que querés que la recupere de alguna manera. Es una sala que, por ejemplo, está abierta toda la semana.
Sí, es una sala
que funciona
sumamente activa de lunes a domingo. Que a mí en lo personal, esto no le importa mucho a la gente, pero este aviso lo paso, me generó ese, bueno, cómo ordeno mis horarios para trabajar sin trabajar 7 días por semana, que revienta cualquiera, ¿no? Entonces, porque claro, el otro día Ubal me decía, ¿te mudaste a vivir acá? No, lo que pasa es que a veces estoy de mañana y también estoy de noche, porque después que uno hace todo para que el espectáculo salga, ¿cómo no voy a quedarme? De última, yo accedo allí porque me gusta mucho lo que pasa en el escenario. Entonces, posibilitar, mediar un poco, que es lo que hace el gestor, ¿no? Y en este caso desde la dirección, para no ver el show, ¡ay! Me da una tristeza enorme a veces. Así que trato de estar lo más posible.
¿La planta física está en buenas condiciones?
Está. Lleva 9 años de intensísima actividad. También tiene extensiones escolares la sala, entonces, cosa que no todo el mundo sabe.
¿Qué es eso?
Las extensiones escolares son, los teatros hacen mucho eso, se lleva a escuelas, hay gente que propone trabajar con escuelas, o con colegios en algunos casos, con niños carenciados en otros, que es una función interesante que cumple, porque tiene como un perfil de formación de públicos. En algunos casos, los chiquilines es la primera vez que van a un teatro. Entonces, bueno, van y ven la sala, que además es patrimonio, es una sala patrimonial por su historia, y tiene un espectáculo de buena calidad, y se les explica que allí adentro no se come, porque en esta sala no se come ni se bebe, y es todo una cuestión educativa en eso también. Así que la sala tiene también de día, a veces hasta de mañana, actividad. En ese sentido, en algunas cositas se le ve un poco de estrés y edilicio, pero hay un encargado de mantenimiento que está tan atento que hace que cuando uno va no se note mucho, porque está muy atento.
Si tuvieras que contarme mis líneas para el 2009, es decir, cuando agarre la agenda prácticamente limpia yo a nivel de programación, ¿van a ser, María?
Básicamente priorizar música en vivo los días centrales, básicamente eso.
¿Eso es viernes, sábado?
Jueves, viernes y sábado. Los domingos los músicos muchos no quieren tocar. Es una, no sé si es por eso de los domingos, martes y domingos, no, martes porque no te cases ni te embarques, y los domingos no sé por qué. Pero los domingos no quieren mucho. Para mí es un día fantástico.
Un competidor del fútbol, por ejemplo.
Por ahí sí, hay mucho teatro los domingos en hora temprana, no sé, pero nadie quiere ir los domingos. Ahora, no es para que todos lleguen a pedir domingos porque está, pero pero bueno, sí, sobre todo jueves, viernes y sábado, música en vivo. Hay una movida de cantautoras y cantautores que está por allí asomando, que de repente está bueno estimular. El rock and roll no necesita mucho estímulo, acá sale, ¿no? Como sí. De abajo las piedras, ha tenido un... Pero también es una sala donde va rock and roll. A los que le pedimos, sí, a veces que achiquen un poco la propuesta en relación a la presión sonora. Pues es una sala que está buena para espectáculos como más chiquitos, en esa cosa de más íntimos, no tan de reventar, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos.
Hablando de rock and roll, ¿cómo manejan el tema de, el movimiento que se puede generar, sobre todo en el entorno de las primeras filas? ¿Cómo haces para que no te desguacen los asientos?
Bueno, es una cuestión educativa. Es una cuestión educativa.
Sí, pero eso es bravo. Digo, pararte antes
claro.
De rock and roll y decir, por favor, no hagan poco, no salten. No...
Y es por una cuestión educativa. No.
Claro, sí.
Yo lo trato de trabajarlo con los productores y con los artistas. Porque ellos tienen el vínculo más próximo con su público. Claro. Entonces, en ese sentido, se trata de que, bueno, que lo disfruten de una manera que no es la misma que si están en un espacio abierto. En algunos casos sucede que la gente se llena de adrenalina y se para. Y que se pare a veces no es problema. Por ejemplo, estuvo Watusi y yo estuve hasta la 1 de la mañana esperando que la cosa terminara, que se evacuara el escenario, qué sé yo. Y muy gratamente sorprendida vi que no había habido ningún desacomodo, más allá de que hubo potencia, el público estaba muy rock and rollero. Pero bueno, allá también uno con sus prejuicios, ¿no? Es algo que yo incluso después conversé con Raúl, con el líder de Watusi.
Eso te puede servir, Mariana, para armar, estaba pensando, a ver, un día de rock,
como si ciclos.
O sea, el rock mueve solo, entonces es más fácil colocar, no sé, un lunes o un martes.
Lunes en la sala.
Sí, de hecho, la gente del rock and roll, ahora va vinilo, por ejemplo. Entonces me decía el productor, un lunes es fantástico para nosotros, porque no, los músicos no tocan los boliches los lunes, ¿no? Está bueno en ese sentido. Entonces, bueno, sí, yo quiero trabajar con ciclos y quiero generar vínculos con medios de comunicación, con... hay algunas sinergias posibles que no pasan por el dinero, sino por alianzas estratégicas que, bueno, sin ir más lejos, iba Dolina, ¿no? A hacer su programa desde ahí. A mí me parece que son cosas que está bueno que la sala aloje, más allá... Bueno, Dolina casualmente canta también, pero más allá de que no sea estrictamente música, ¿no? Que está bueno que la sala tenga ese movimiento, porque también permite que otra gente que no ha ido nunca, por ahí, se arrime.
Dolina tenía la particularidad, además, que lo hacían vivo, es decir, 12 claro. de la noche, todo el mundo
hacía la cola, claro.
La cola y demás. Mariana, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes, los espero en la sala.
En la gestión.
Muchas gracias.